señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es que le diremos al Señor en este rato de oración, cuando celebramos un nuevo aniversario de la fundación de la obra, seguramente le diremos que muchas gracias, que estamos reconocidos por esta intervención en la historia de la salvación, una prueba de que Él desea salvar a todos los hombres y abre caminos que conducen a la eternidad. A veces vemos que se abren caminos nuevos, como por ejemplo una carretera nueva, y pues efectivamente es muy importante para que haya tránsito y se circule de una parte a otra. Y a San José María le gustaba mucho esa imagen: se han abierto los caminos divinos de la tierra porque somos caminantes y vamos dirigiéndonos hacia una meta. Y fue una intervención de Dios, es una obra de Dios, y por lo tanto es una obra que garantiza que cumple aquello que para lo que fue fundada, que lleva a Dios, que lleva al cielo. Pues que encuentre en nosotros un corazón agradecido. Gracias Tibi Deus, gracias Tibi, porque estamos participando de aquel momento fundacional, de ese instante en que Dios hizo ver la obra a San José María, y tenemos como él la conciencia de que es una misericordia, de que no es una cosa nuestra. Si el Opus Dei no es mío, yo no quería fundar nada, yo me resistí todo lo que pude. La obra es de Dios, tengan una profunda convicción de que la obra es de Dios. Es un camino de Dios, un camino en que Dios ha irrumpido en la historia de los hombres, y participamos entonces de esa gracia fundacional, y por lo tanto tenemos como siempre que corresponder, y podemos preguntarle al Señor: ¿y cómo quieres que en este momento de mi vida te corresponda? ¿Cómo puedo aprovechar este aniversario de la fundación para tener una nueva decisión de ser más fiel a aquello que es un camino, que es mi camino? ¿Dónde debo tener una nueva conversión para pues seguir avanzando en este camino? Y sabemos pues que la respuesta siempre va a ser personal, nos va a decir Dios cada uno lo que más le urja que le demos. No sé, a lo mejor nos va a decir pues ojalá seas más alma de oración, ojalá seas más alma de penitencia, ojalá seas más alma de Eucaristía, ojalá seas más apostólico, ojalá seas pues alguien que cuida mejor las cosas pequeñas, ojalá pongas más atención en tu trabajo porque es el quicio de tu santificación, cuántos aspectos. Pero hoy podemos fijarnos en uno. A San José María le gustaba a veces dar definiciones de la obra muy sencillas, muy pedagógicas, y hoy podemos fijarnos en una de esas definiciones. Daba muchas definiciones. Decía, por ejemplo, la obra es una organización desorganizada, o la obra es una gran catequesis, o la obra es una partecita de la iglesia. Pero decía también, y podemos pedirle que interceda por nosotros para que lo comprendamos, ya que estamos participando de esta gracia fundacional. Decía, la obra es milicia y familia. Esa es una definición, como que constituye la fisonomía propia del Opus Dei. Es milicia y familia, dos cosas inseparables y que se potencian una a otra. Es una milicia de Cristo, es un ejército de paz. Es algo donde hay lucha, donde hay abnegación. Como sabemos, hace poco que teníamos estas confirmaciones, las confirmaciones, el sacramento de la confirmación, que a lo mejor pues ya no nos acordamos mucho, pero el sacramento de la confirmación viene a decir la teología que el recibir el sacramento de la confirmación nos hacemos milites Christi, y que nuestra actitud en la iglesia es más activa que pasiva, como podría ser si solamente fuéramos bautizados. No, ya tienes que estar en el primer frente de batalla, y por lo tanto estar en una actitud de lucha, de entrega, de sacrificio, de cruz, de calvario. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, dice la Escritura, y una milicia que es una guerra en primer lugar contra nosotros mismos, nuestras malas inclinaciones. Pero eso no es nada más, sino sería una especie, pues, la obra como de un cuartel, por ejemplo, de una especie de, no sé, de una corporación que va a fijarse en el otro aspecto, que es imprescindible también para comprender la fisonomía, que es el de familia. Una carta de don Álvaro decía: a la vez que a cada uno nos pide todo, es decir, la milicia, la lucha contra uno, la abnegación, y nos enrola en una milicia que ha de combatir sin tregua, con una abnegación que no permite interpretaciones reductivas, el Señor nos ofrece también un don, un gran apoyo para que perseveremos en nuestra decisión de lucha y de total disponibilidad. Me refiero, hijas e hijos míos, a un ambiente de a nuestro ambiente de familia cristiana. Y al mismo tiempo, es una abnegación, o sea, no veniste aquí a, podríamos decir, a pasarla bien, a vivir cómodamente, a abandonarte, ¿no? Una abnegación que no permite interpretaciones reductivas, sin tregua. Hoy, aunque sea un día de fiesta, voy a tener que estarme negando y tener que estar también teniendo esta total disponibilidad a las cosas que Dios me vaya pidiendo, pero también, junto con eso, inseparable, el ambiente de familia cristiana. Pido al Señor una gracia, la gracia de que en el corazón de cada hija y de cada hijo mío se respire siempre este ambiente de exigente milicia y de hogar amable, de lucha ascética y de santa caridad llena de cariño. Entonces ya es una fisonomía, así como que se define, se dibuja, se vive, que se respire. ¿Dónde? Pues dice, en el corazón de cada hija y de cada hijo mío. Está siempre en pie de guerra, está en lucha, y al mismo tiempo tiene una actitud de santa caridad llena de cariño, y se implican. Es que la realidad de que yo luche, de que me esté abnegando, pues lógicamente me lleva a vivir una caridad llena de cariño. Para que haya familia tiene que haber abnegación, porque abnegación significa eso: dite a ti mismo que no, para que digas a los demás que sí. Entonces podemos pensar, bueno, pues cuántos detalles, Señor, en esta conversión que puedo tener en el día de hoy, porque soy yo pues rey, yo no soy, no sé, de otra institución, por ejemplo, como podría ser un, no sé, un sindicato, pues si los sindicatos no creo que se les plantee tener ambiente de familia, o una cooperativa, o un partido político. A veces vemos como hay dentro incluso de los partidos políticos unas luchas horribles, espantosas, y tampoco por el hecho de vivir bajo el mismo techo y entre cuatro paredes ya hay ambiente de familia, ¿no? ¿Cuántas veces vemos tristemente que hay muchas casas, muchas familias que viven juntas, pero no hay la caridad llena de cariño en los corazones? Entonces aquello no es un hogar, no es un hogar cristiano, es una especie como de, no sé, como una paz inestable que a lo mejor incluso puede odiarse, ya no se soportan. Pues son los corazones donde se hace un hogar. Entonces tendré que decir, hay muchos detalles que podemos pensar y pedirle al Señor y ver en la presencia de Dios si hay hogar en mi corazón. ¿Hago hogar para los demás? Y el Señor podrá decir, por ejemplo, algunas cosas muy sencillas. Por ejemplo, nos podrá decir, esfuérzate por llevarles a todos mi sonrisa, mi voz amable. Esfuérzate, milicia, por llevarles a todos mi sonrisa, esa sonrisa que a lo mejor he visto muchas veces en mi oración, la sonrisa con la que Cristo me sonríe, o la voz amable de Cristo que me habla a mí con mucha amabilidad. Y puedo decir, bueno, si tú realmente estás en la vida de oración y encontrándote con Jesús y ves cómo te sonríe, pues tú puedes decir, ¿por qué no vas a sonreír tú? Y tantas cosas buenas, empezando por el gran amor que te tiene. Y si, bueno, voy a hacer hogar porque tengo hogar en mi corazón, porque comprendo y percibo la sonrisa de Cristo y da tu sonrisa. No nos quedamos pobres por sonreír, como sabemos, porque los bienes espirituales cuando se reparten se aumentan, no así, no sé, los bienes materiales, ya los repartimos, ya nos quedamos sin nada. Ojalá Dios, esta persona es una repartidora de sonrisas, va sonriendo, a todos sonríe, y a todo, no solo a todas las personas, sino a todas las circunstancias. A un cambio de planes, a una situación desagradable, siempre dice, pues aquí está la mano de Dios, aquí lo descubro, y entonces pues efectivamente no voy haciendo como, no sé, frialdades a mi alrededor, no voy haciendo un ambiente de hogar, no voy haciendo un cuartel o un sindicato o, no sé, simplemente un banco, donde uno llega a un banco y, bueno, pues, a ver, fórmese en la fila y, si quiere, pues, ya váyase. No me trataron amablemente. Digo, no siempre, pero hay personas pobres, las personas que atienden en los bancos están hartas absolutamente de tanto trabajo, tanta gente. Pero bueno, decimos, vamos a llevar a todos la sonrisa. Esfuérzate por llevarles a todos mi sonrisa, mi voz amable. Y podremos oír también que nos dice, pero fíjate que el bien no se hace solamente con sonrisas o con palabras, sino incluso se hace con miradas. Una mirada puede penetrar un alma y tocarla. Pues qué fina caridad, o sea, mira bien, ve bien. Sabemos que a veces la gente dice, pues me miró feo. Incluso hay una superstición muy, pues, no sé, muy mala, que se llama el mal de ojo, que ya me vio feo, me ojearon. Entonces, pues, este niño está enfermo porque lo ojearon. Pues no es cierto, es una superstición. Pero sí es verdad, por otra parte, que dice, esta persona no me ve bien. no me ve con cariño, lo noto. Veo que hay, pues no sé, como que la mirada es una expresión del alma. Y yo podré decir, pues sí, es que esa persona la verdad no la quiero, no me cae bien, no me cae bien. Hay algunas gentes que no me caen bien y entonces no las miro bien. No las veo con buenos ojos. Y tendré que decir, pues haz un esfuerzo, porque tú acuérdate que tienes el corazón de Cristo que sí ve bien a todos. ¿Qué pasaría si Jesús te viera a ti como tú ves a esa persona? No, pues sería horrible que no me viera bien. No, Jesús sí te ve bien, te ve con muchísimo cariño. Tú intentas no ver a nadie mal, ver bien a tu prójimo, sea quien sea, o te haya hecho lo que te haya hecho. Dice, hay una canción que habla de esas palabras que compuso San Francisco de Asís, que comienza diciendo, hazme un instrumento de tu paz. Pero en un momento dice una cosa muy bonita, dice, que yo no busque yo ser comprendido, sino comprender. Que busque comprender. Si, ¿por qué esta persona no me cae bien? Pues trae su dolor, trae su misterio, trae sus heridas. Pues trae a lo mejor su pecado. Y yo estoy aquí para salvar y para santificar, para redimir, para asumir sus pecados. Así que, qué bonito que digas, esfuérzate porque de tu corazón salgan siempre cosas buenas. Después saldrán también a tus pensamientos, pensamientos buenos, y después saldrán a tu voz, palabras buenas. Pero si de tu corazón vas cambiando y vas haciendo hogar, pues vas a ver bien a todos. No harás acepción de persona. Esta la veo bien. Esta me decía en una familia que decía uno de los miembros de la familia, pues que hay como clasificaciones. Hay unos que son A, otros que son B y otros que son C. Que a unos los consienten más, a otros menos y a otros casi nada. Y pues eso no está bien. Si es que todos somos iguales, porque para todos tenemos que tener la caridad de Cristo, porque lo vemos a Él. Tenemos el corazón de Cristo y vemos en el prójimo a Cristo. ¿Y a quién? Pues a lo mejor al que menos se parece a Cristo, al que tiene más defectos o es más antipático. Como decía, lo que hagáis por uno de tus hermanos míos más pequeños, me lo hacéis a mí. O a mí me lo hiciste, como decía la madre Teresa, con los cinco dedos que llegaban las jóvenes a decir, a ver, a mí me lo hiciste, le dice, a mí me lo hiciste. Acuérdate, a mí me lo hiciste. El mérito no está en ser amable con los amables, sino en serlo con quienes no lo son. A lo mejor, pues eso, voy al banco, la persona que me atiende me trata muy mal, casi no me hace caso, y yo agarro y empiezo a decirle, pues ya me voy a ir, yo voy a denunciarla a usted, no me trató amablemente, ¿cómo se llama?, ¿quién es su jefe?, voy a reportarla. Sea amable con los que no fueron amables contigo. Y aquí también, ¿cuántas oportunidades? Que esta persona no me saluda, no me ve bien, nunca me ayuda. Ah, pues ¿cuál es tu mérito? Pues lógicamente ser amable con los que no son amables. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y entonces efectivamente, si miras con amor, si sonríes con amor, si descubres a Jesús en tu prójimo, si tienes los sentimientos de su corazón, tus palabras nunca herirán, nunca maltratarán, nunca despreciarán. Y por eso San José María decía, milicia y familia. Están invitados a decir milicia porque hay guerra dentro contra el yo y se manifiesta en el sí, en el tú. ¿Cuántas veces San José María preguntaba? ¿Se quieren? ¿Os queréis? ¿Os amáis unos a otros? ¿Hay cariño entre vosotros? Las cosas van bien en un centro si el amor de Dios está presente en el amor al prójimo. Entonces, si tú eres Simón Cireneo para Jesús, muchas veces, ¿por qué eres Simón Cireneo para esta hermana tuya que le ayudaste un poquito a llevar su cruz? A lo mejor, por lo menos, su cruz de estar triste, o su cruz de ser, de tener este defecto, su cruz de a lo mejor de no ser aceptada. Porque sabemos que, pues a lo mejor, si una persona a mí no me cae bien, tampoco les cae bien a otras. Entonces tenemos que decir, bueno, vamos a esforzarnos más por aquella que no nos cae bien. No porque digamos quiénes son las que no nos cae bien, sino porque a lo mejor tienen algunas cosas que la hacen apartarse. Pues una caridad fina lo necesita más. Ser más amable con las que son menos amables. Ser más caritativa con las que pues están más cerradas, por supuesto con las que pueden tener un problema en su entrega, en su vocación. Y entonces decís, no solo sea Simón Cireneo, sino también sea Verónica. Ten detalles de delicadeza como Verónica, descubre cosas. Qué bonito, decís que es que no me lo pidió, pero me di cuenta y me adelanté. Ah, pues eres Verónica. Porque tuviste un detalle con Jesús, que está en esa persona, y su dolor, y su cerrazón, o su duda, o incluso a lo mejor su riesgo de no ser fiel a su vocación, pues se le va curando porque encuentra un hogar, porque encuentra corazones abiertos a ella, que le hacen hogar, que le hacen casa, que la reciben, que tienen misericordia ante su miseria. Dice Jesús, yo ya no estoy sobre la tierra, que tu deseo de amarme, consolarme y servirme lo orientes hacia los más próximos, los que he puesto más cerca de ti para que te santifiques. Ahí están, por eso nos da caracteres distintos o difíciles, o gente con un defecto que no nos gusta. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tienen amor unos por otros, no unos por algunos y a otros no, sino todos por todos. Y dice, milicia, es que yo no quiero luchar. No, pues milicia, niégate y te va a llevar a la caridad. Así como yo curaba a todos los enfermos, tú pasa por la vida haciendo curaciones de cuerpos y alma. Que nadie que se acerque a ti sienta el vacío de la indiferencia. Así que nadie que se acerque a ti sienta que se fue vacía. Al menos porque rezaste por ella. Pero porque la viste bien. La viste con cariño. ¿Cuál será tu dolor? ¿Cuál será tu misterio? ¿Cuál será tu pena? ¿Cuál será tu amargura? Comprende. Dios nos ha dado muchísimas cosas y nosotros decimos, a lo mejor yo juzgo a los demás respecto a los dones que me ha dado Dios a mí, y a lo mejor pues, le ha dado otros menos, muchísimos menos. Dios comprende. Y como siempre decimos, ¿cómo le voy a hacer si mi corazón es tan pequeño, tan mezquino? Pues acostúmbrate a meterte al corazón de Jesús, a ver las cosas desde ahí, para que hagas lo que hace ese corazón que siempre da, que, pues como decía la Beata Teresa, o Santa Teresa de Calcuta, que da hasta que duela. ¿Sí te duele dar? Si te humilla sonreír, buscar, saludar, mirar a aquella persona, pues qué bueno que te está doliendo. Es que no me corresponde, es que es muy grosero. Es que nunca me hace ningún favor, es que siempre se niega a echarme una mano. ¿Y cómo la voy a ayudar yo si ya jamás me hace nada por mí? Pues que te duela tu orgullo. Te está doliendo, pues te... Es una buena señal. Estás viviendo la caridad. Y si pueden decir, bueno, estaba haciendo un ambiente de hogar, hay ambiente de hogar en los corazones, saber sonreír, saber mirar, también podríamos decir saber alegrar. Ojalá digas, pues a lo mejor voy a vivir esta obra de misericordia, que es alegrar al triste. Voy a descubrir un detalle que la pueda poner un poco más contenta, qué fina virtud. Qué bonito decir hogares luminosos y alegres. Si dilata tu alma en la alegría, comunica tu alegría. Es el gran deseo de Dios. Yo quisiera verlos muy alegres, como decía cuando estaba en el huerto de Getsemaní, decía, les dejo mi alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Tengan mi alegría. Servite Domino in letizia, y si sirve a los demás, sirve a Dios, pero sirve a los demás, porque en los demás está Dios con alegría. Y se van haciendo, pues, ambientes de hogar. ¿Dónde? En cada corazón. Es un corazón hogareño, hace hogar, sabe hacer hogar. ¿Y cómo le hace? Pues está en la milicia, está en una guerra contra ella misma. Vamos a pedirle a San José María, hoy estará de fiesta en el cielo con don Álvaro, don Javier, tantos hijos suyos de la obra, y pues, por supuesto, la Trinidad del cielo, la Trinidad de la tierra, los ángeles, todos los santos. Pero nos podrá decir, a su hogar, yo quise, bueno, no quise yo, sino Dios quiso así la obra. Dios quiso la obra con esta fisonomía. Pues voy a terminar leyendo unas palabras de don Álvaro, de la carta de 1980, del 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Mujeres. Decía: madre del amor hermoso, madre buena, que en Nazaret sentías ya clavada en tu corazón una espada de dolor por tu hijo, enséñanos a amar como tú amas, a entregarnos como tú te entregas. Yo, ¿cómo amaría a María? ¿Cómo se entregaría a María? También hoy se entrega, se nos entrega, se nos sonríe, nos mira. Ayúdanos a entender cada día con mayor profundidad, es decir, sabiendo sacar conclusiones operativas, que esta dimensión entrañablemente familiar de la obra se halla esencialmente unida a su vocación de milicia, continuamente movilizada para combatir junto a tu hijo por la salvación y la felicidad de todas las criaturas. Que María dice, sí, que tu casa donde vives ahorita, y sobre todo tu corazón, sea pues un rincón del hogar de Nazaret, ahí donde todo estaba centrado en Jesús, nadie pensaba en sí mismo, y efectivamente había esas características y la abnegación, milicia. Y si esa milicia, ese olvido propio, llevaba a la formación de un verdadero ambiente de hogar.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por... Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.